Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco minutos en las Islas Canarias. Vamos a repasar brevemente las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE. Miriam Ponte, ¿qué tenemos?
Pues si te parece, comenzamos con ABC. La portada se la dedican a Bretón y dicen: culpable, el veredicto del jurado que determina por unanimidad que Bretón ideó un plan criminal para matar a sus hijos por odio a su mujer, le puede acarrear 40 años de cárcel, según la portada de ABC. La fotografía es el momento en el que escucha sin atisbo de emoción, dicen desde ABC, la decisión de los 9 miembros del jurado. Nos cuenta también en su portada que la luz va a subir un 3,2% en agosto para compensar el déficit del sector y que las empresas claman contra la medida y que sufren un batacazo en la bolsa.
En la portada del Mundo.
La portada del Mundo, la fotografía nuevamente para José Bretón, vio arder a sus hijos, es como titulan. El jurado le declara culpable de asesinato en venganza hacia su esposa al no aceptar la ruptura matrimonial. También se hacen eco de esa subida de la luz y de la caída de las eléctricas. Y Santa María dice sobre el caso Bárcenas: Rajoy ya se ha explicado. Nos cuenta el diario El Mundo además que el PSOE negocia con el PSC darle voto propio en el Congreso.
En la Razón.
La portada de La Razón son los ojos de José Bretón, esos que no parpadean. Justicia, titulan desde La Razón. El jurado declara por unanimidad culpable a Bretón del asesinato de sus hijos, Ruth y José, para vengarse de su mujer. Y también nos recuerdan que sube la luz un 3,2% en agosto tras esa reforma energética. Nos cuentan que la familia real de vuelta a Palma, porque la reina llegará a finales de julio, el rey a principios de agosto.
¿Y en el periódico El País?
Pues cambian. La portada es para Snowden junto a Sarah Harrison de Wikileaks en el aeropuerto de Moscú. La presión del caso Bárcenas, dicen desde El País, siembra inquietud en el gobierno. Y también dicen que Snowden promete guardar silencio para lograr asilo en Rusia. Se denomina a sí mismo como patriota y la Junta acusa a la jueza Laya, de la juez de los ERE, de hacer peligrar la democracia.
Gracias, Miriam. Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué vamos a tener en la mañana?
Vamos a analizar con detenimiento el veredicto que se produjo ayer sobre el caso Bretón. Con la ayuda de un profesor de Derecho Procesal, analizaremos el procedimiento que se ha seguido para llegar a ese veredicto, porque ha sido un juicio largo, ha sido un juicio sobre el que hemos estado todos muy pendientes y es un juicio que ha tenido mucha presión mediática. Entonces, nos van a explicar, después del veredicto conocido ayer, ahora que sigue, porque se ha declarado culpable a Bretón, pero ahora hay que fijar la pena, ahora hay que fundamentar esa sentencia. No se acaba todo con el veredicto del jurado popular. Vamos a poner también el foco sobre la reforma eléctrica aprobada ayer. Ese 3,2 de subida, ¿qué va a significar para los consumidores? ¿Por qué es necesario reformar el sector eléctrico? ¿Ha sido bien reformado el sector eléctrico? Vamos a intentar responder a todas estas cuestiones. Ayer hubo una declaración de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María sobre el asunto de Bárcenas. Ya saben nuestros oyentes que los grupos del Congreso de los Diputados pedían el jueves una comparecencia de Mariano Rajoy para explicar el caso. Ayer los socialistas volvieron a pedir esa comparecencia, pero dice el gobierno que en realidad ya está todo explicado, que no hay más que añadir. Hoy los socialistas además tienen comité federal en el que se va a estudiar la ponencia del próximo otoño y se va a estudiar también cómo queda la relación con el Partido Socialista de Cataluña. Nos ocuparemos asimismo de las últimas noticias internacionales, de ese tren que se ha estrellado, de ese accidente que se ha producido en Francia, que ha dejado al menos 6 muertos, de lo último de Snowden, su petición de asilo en Rusia, y también pondremos el foco sobre otras cuestiones, digamos que más prácticas de la economía más doméstica. Por ejemplo, se ha conocido hace unos días un informe sobre cómo se puede negociar la rebaja de un alquiler. Vale. Cuando ves el precio, te gusta la casa, ¿qué es lo que hace la gente para conseguir rebajar el precio de ese alquiler? Como ves, venimos bastante cargados de información y de análisis sobre las cuestiones de información nacional que nos han marcado. Informaciones, ya digo, que pasan por el caso Bretón, que no está acabado el juicio, que quedan todavía unos últimos pasos procesales por dar, y sobre el tema de las eléctricas, sobre el tema, porque la reforma ha enfadado a las empresas. Las empresas dicen que esta fórmula que ha adoptado el gobierno para eliminar lo que se llama el déficit tarifario, cae sobre sus espaldas, y que eso significa que van a poder invertir menos y que van a tener problemas con la plantilla. Ayer, de hecho, se produjo una importante caída en bolsa de las acciones de las eléctricas. Bueno, esta caída o este castigo del mercado va a continuar. Es real que las empresas eléctricas no pueden soportar, digamos, esta decisión que se ha tomado, o es una reacción del momento. Vamos a estar muy centrados en esos temas.
Dices que algunas empresas, ¿verdad?, se han enfadado, y los consumidores no vamos a enfadar cuando nos suba la luz del 10%.
La luz nos, es verdad que hace unos días nos ha bajado, tuvimos bajada el precio de la luz, ha subido, pero hemos tenido una subida en los últimos años del 50% del precio de la luz. Sí, sí. Aquí hay una discusión de fondo, ¿no? El precio de la luz en el fondo estaba en parte subvencionado, y eso no puede seguir así. Pero claro, tenemos subida de la luz, hemos tenido subida de impuestos, hemos tenido subida del IVA, hemos tenido subida del IRPF, y al final los bolsillos se resienten.
Lo notan, sí.
Y se resienten mucho.
Mira, hemos empezado hoy nosotros, ¿verdad?, el programa a la noche, y decíamos que normalmente, ¿verdad?, cuando llegamos a esta época del año, las noticias que solemos dar son tristes también muchas veces, pero es eso de un perro que ha mordido, de cosas, y este año me parece a mí que quien se quede va a tener que estar también muy al tanto de todo.
No, la actualidad, a pesar de esta mitad de julio, la actualidad informativa está muy cargadita.
Y encima con el calor que hace, muchas veces los cerebros se distorsionan un poquito, no sé. Bueno, pues Fernando de Oro, muchísimas gracias, estaremos pendientes de todo lo que nos ofrecéis esta mañana. Son las 5 y 12 minutos, las 4 y 12 minutos en las Islas Canarias. Hoy nos vamos a ir de la mano de María Jesús Alfaya y de Ángel Sánchez a ver hacia dónde nos llevan, pero antes vamos a destacar una contraportada que has mirado, Miriam.
Pues fíjate, una entrevista, más bien un desayuno, con Adrián Crespo. Él es diseñador de aplicaciones móviles y dice que prefiere crear robots futbolistas a jugar yo.
¿Y eso?
Pues ya ves, es un chico al que le gustan más las maquinitas que practicar deporte.
Pero totalmente, además, ¿eh?
Bueno, pues además te destacaba la entrevista con Adrián Crespo porque España se está convirtiendo en una importante cantera, ya no solo en el mundo del fútbol o del deporte, sino también en lo de desarrolladores de aplicaciones móviles.
Muy bien, bueno, pues eso, que enseguida nos vamos de paseo a hacer un poquito de senderismo. She's in my house, she makes me happy and I wanna shout. Now it's a funny old world and I never thought I could settle down. But then I met a woman gonna change my life around. Ah, the good Lord sent me down a little angel. Change my ways. No more late nights out, but out of boils, pissing my life away. She makes me happy with her downtown style. She makes me happy with a crooked smile. I go to bed laughing when I wake up smiling. She makes me happy, she's driving. I'm knocking in paradise. When I get home, there's a hot bath waiting, glass of wine on the side. She makes me happy when the day is done. She makes me happy like the summer sun. We're getting closer and we're making plans. She makes me happy.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy tengo ganas de hablar de mi pueblo. Verdes montañas se beben el mar. Viejas sirenas del puerto. Caminos de piedra hasta el subisar.
Pues es verano y sí queremos recorrer esas playas, esos pueblos, y quién mejor que Ángel Sánchez para guiarnos, para llevarnos de su mano. Hoy viajamos al norte de nuestro país, hasta Asturias, para descubrir esas playas orientales. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, María Jesús, ¿cómo estamos?
Pues aquí deseando escuchar lo que nos dices, con la pena de que luego yo me cogería un avión y me iría directamente, pero no puedo. Pero ya cuando tengo oportunidad, yo ya tengo mi librito, como tienen todos nuestros oyentes aquí en la noche de COPE, que seguro que se están apuntando la ruta para cuando tengan oportunidad descubrir todas estas maravillas que si no fuera por ti, pues no conoceríamos.
Bueno, qué exagerada eres, ¿eh?
Sí, yo te lo digo así como lo siento. ¿Nos vamos hasta Llanes primero, entonces?
Nos vamos hasta toda la costa oriental, hasta Llanes, para hacer una ruta de playas muy determinada, y luego vamos a dividir, digamos, estas excursiones en dos días distintos.
Perfecto.
Dos días que no tienen por qué ser seguidos, pero imaginémonos que estamos de vacaciones en esta costa oriental de Asturias, maravillosa, por otro lado, que padece también un poquito la misma enfermedad que hablábamos el sábado pasado de Menorca, que está últimamente muy saturada. Aquí la cuestión es que las playas son pequeñísimas, y bueno, pues lógicamente, de vez en cuando, en determinadas épocas se llenan. Pero bueno, la ruta se dividiría, por un lado, en descubrir los bufones de Asturias, luego te contaré qué son y su historia y demás, y por otro lado, la que vamos a realizar ahora mismo es un rosario de playas que yo creo que es imprescindible que se conozcan si estamos por allí. Bueno, digamos que partiríamos de alguna manera, esto se puede hacer lógicamente con apoyo del vehículo, para aquellos que no tengan mucha costumbre de caminar y que no se quieran dar una paliza, ten en cuenta que la costa, toda la costa en general del norte de España, en verano, lo primero es una costa muy húmeda. Hay muchísima vegetación, como bien sabes, y aquí caminar a ciertas horas del día es bastante más dificultoso que en cualquier otro sitio, precisamente por eso, por la sensación de humedad y tal, que al final lo que provoca es un cansancio, digamos, un poco más artificial. Parece mentira, ¿no? Uh-huh. Sería curioso, dice, bueno, pues pero si hay más humedad hay más sombra. Sí, en los lugares de sombra y donde corre un poco la brisa, sí es agradable, pero cuando pega el sol con la humedad...
En el calor es más dificultoso. Además, las personas que tienen problemas un poco respiratorios y demás, de asma, pues cuesta un poquito más. Esta unión de humedad y calor no es muy aconsejable. ¿Y cuáles serían las horas en las que tú aconsejas pues no hacer este recorrido?
Hombre, pues no hacerlo, lógicamente hay que aprovechar las horas centrales del día para estar en un lugar donde estemos comiendo, donde estemos disfrutando, hidratándonos, bañándonos, que para eso, de alguna manera, la ruta ciclista incluso se puede dividir en más días, pero el resto por la mañana y después de las horas de la comida, cuando ya el sol está un poquito menos dañino, es cuando empezamos a irnos de lugar a lugar. Aquí, si te parece, muy tempranito por la mañana, nos cogemos el coche y nos acercamos hacia Niembro, donde podemos dejar de alguna manera, si somos valientes, lo dejamos aquí aparcado durante todo el día, y si no, lo vamos usando un poco como vehículo de apoyo. Nos vamos primero a la playa de Torimbia, que es, digamos, una especie de bahía pequeñita como una concha, una playa maravillosa en la que vamos a disfrutar, incluso si queremos. Mira, te voy a dar un consejo. Esta ruta, como cualquier ruta marítima de las que vamos a hacer todo este verano en este programa, es imprescindible llevar un pantalón corto o un bañador de sustitución. Y me voy a explicar el porqué. Normalmente, imagínate que estás en la playa de Torimbia, estás disfrutándolo muchísimo, te pegas un bañito, no sé qué, te secas, te tumbas al sol un rato con la toalla y tenemos que seguir camino por el sendero para irnos a la playa de San Antolín de Bedón, que está muy cerquita. Si queremos, podemos coger el vehículo de apoyo para aparcarlo en esta playa y luego seguir hacia otras, o ir andando. Pero en cualquiera de las dos opciones que tomemos, María Jesús, tenemos que tener un bañador de reserva o un pantalón corto de reserva. ¿Por qué? Porque caminar con el bañador mojado de sal es lo peor que se puede hacer.
Se
no es lo mismo caminar 10 minutillos que caminar, a lo mejor, a partir de ya de que lleves media hora caminando, en la entrepierna muchas veces sucede esas rozaduras que tanto daño.
Sí, daremos consejos aquí en la noche de COPE para evitar pues eso, y también pues consejos en el verano, ¿no? Lo que me estoy dando cuenta es que no estás dando tiempo a que reposemos, tomemos el sol, se nos seque el bañador, ¿no? Hay que ir ligerito en esta ruta, ir disfrutando, hay mucho que recorrer, ¿no? Muchas
sí,
playas
sí.
que ver.
Yo además soy de los que creo que a la playa hay que ir ligerito. pero es allá cada uno. Hay gente que hasta monta televisores, pero sí. Yo soy de los que... Sí, yo he visto de todo.
Sí, monta las casas.
Yo he visto de todo,
Está bien, que está bien.
Que está bien, bueno.
Cada uno puede disfrutar de la playa como
quiera. Como quiera. Y bueno, ahora ya, esto es un chascarrillo, yo he visto hasta un sofá, pero bueno.
Pero eso me lo dices en serio. En Cádiz, lo que no se ve en Cádiz, ¿verdad? Se ve de todo en Cádiz, por lo que me han contado.
Bueno, tú dices que no da tiempo a disfrutar, sí. Yo simplemente doy indicaciones y luego cada uno que haga lo que quiera, como es lógico.
A tomar el sol veo que no. El sol que nos vaya dando por el camino, ¿no? Por este camino de playas que nos vaya dando el sol.
Yo creo que además es una forma de que te dé el sol muy, muy agradable y muy apetecible, que es secarse el bañador mientras uno va caminando de alguna manera, secarse la ropa, que te dé esa sensación en la piel tan estupenda. Estábamos en la playa de Torimbia. Vamos a ver simplemente en esta excursión de un día otras dos playas más, pero es que son tres playas muy distintas. Por ejemplo, esta playa de Torimbia es la playa, digamos, más estándar dentro de esta colección que te voy a regalar hoy de excursiones. Pero las otras dos son playas totalmente distintas. Una es la playa más rara que te puedas imaginar, ahora lo descubrirás cuando te lo vaya contando. Pero bueno,
yo voy decías, buscando en internet mientras
tú,
me vas
tú diciendo. Dirías, no da tiempo a disfrutar. Claro que sí. Si es que disfrutar no es solamente estar tumbado en la playa, sino aprovechar para descubrir cosas. Porque luego ya, una vez que has hecho esta excursión, ya dices, bueno, pues hoy me voy a ir a esta de Torimbia, o me voy a ir a la de San Antolín y voy a pasar allí el día entero, pero previamente las tienes que conocer. Y no hay mejor manera de conocer las cosas que ir caminando. Uh-huh. Eso, sin duda alguna.
Entonces estamos ya en la playa de San Antolín, ¿no?
Sí, estamos en la playa de San Antolín. Para ir a la playa de San Antolín, si lo hemos hecho caminando, no podemos ir exactamente por la costa. Se podría ir, pero ya tendríamos que tener un calzado más apañado y ciertos conocimientos, porque es un auténtico acantilado y es imposible prácticamente ir por la costa. Con lo cual hay un camino que sube hacia el llano de Niembro, un poquito más arriba. Hay una serie de subidas por una serie de senderos. Luego nos baja hacia el viaducto de San Antolín y aquí nos encontramos con esta maravillosa desembocadura del río Cabras. Ten en cuenta que la playa de San Antolín es una playa alargada, en el que desemboca este río, un río de agua dulce maravilloso, en el cual te puedes, por un lado, bañar en la playa y bañar en esta desembocadura. Claro, tienes que imaginar un río absolutamente limpio, ¿eh? Llega a la playa, casi, no te diría que lo puedes beber, pero prácticamente. O sea, no nos imaginemos el río Mediterráneo que llega ya muerto, lleno de moscas, con cuatro patos flotando. Imagínate un río vivo. Totalmente vivo y de agua limpia y cristalina que desemboca en esta playa de San Antolín Bedón, la cual, si ha sido un poco perezosilla, María Jesús, tiene un aparcamiento justito en una al lado de la Punta de la Dehesa, en una de las zonas de la playa, para que puedas dejar el coche y puedas, a la vuelta, no tener que ir andando a otra vez a la playa de Torimbia.
Ajá, pues digno de ver, desde luego, esta desembocadura, ¿no? Esta unión del río con el mar. Y entonces seguimos caminando por las playas orientales asturianas.
Yo creo Aquí vamos a comer. Vamos a pasar las horas centrales del día, vamos a pegarnos unos baños, vamos a echarnos una siestecita y vamos a aprovechar eso de las 5:30, las 6 de la tarde, que ya la cosa va cayendo, para ir poco a poco por una serie de senderos desde la punta de la Dehesa a una playa que cuando ahora la busques en internet te va a alucinar, porque es casi, no te diría que única en el mundo, no me atrevo, pero es la única playa que no tiene mar.
Que no tiene mar, una playa que no tiene mar.
Ahora lo vas a descubrir. Dime, cuando lo veas en internet. Tú teclea playa de Gulpiyuri.
Gulpiyuri,
con nombre. Y, Gulpiyuri.
Sí,
y cuando veas la imagen te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Bueno, la playa de Gulpiyuri es una playa pequeñísima, no creo que tenga más allá de los 20-25 metros de lado, y en realidad es una playa de interior, por eso se llama la playa que no tiene mar. El agua del mar penetra por unas oquedades, por unos agujeros, que cuando la marea está alta, llena la playa prácticamente de agua del mar, lógicamente, tiene su arena de playa, pero en realidad tú te estás sentado, tumbado en esa arena de playa, bañándote en esa especie de, llamémosle, charco, nadie piense que el agua está estancada, ¿no? El agua entra y sale, pero no hay oleaje prácticamente, porque es imposible, porque delante de nosotros tenemos una muralla de piedra cárstica, que nos impide ver el mar. O sea, es la única playa en España que no tiene mar. O sea, que no estás viendo el mar.
Es impresionante. Estoy viendo aquí las fotos. Los oyentes de La Noche de COPE también, si tienen oportunidad, también lo vamos a colgar ahora en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, también lo pueden ver. Es impresionante, la verdad. Parece como una laguna. Y bueno, digno de ver, digno
de ver. Por eso ya te decía que es raro, ¿no? La gente dice, no, una playa que no tiene mar. Pues no, pues lo que nos referimos es que no estás viendo el mar, estás tumbado y estás viendo una pared de roca, y que es impresionante. Lógicamente detrás tienes un prado verde maravilloso. Es muy pequeño, con lo cual aquí tenemos dos opciones. O nos vamos a última hora de la tarde, para intentar al menos que no haya, porque ahí con 20, 30 personas ya está la playa llena.
Maravilloso, maravilloso. ¿Y seguimos caminando por las playas después de disfrutar esto?
Yo creo
o vamos a conocer los bufones.
En el mismo día nos daría tiempo como mucho hacer estas tres playas, ¿vale? Sí, para no ir saturados.
Y disfrutarlas.
Una por la mañanita, Torimbia, a la hora de comer San Antolín con ese desembocadura del río Cabras. Comemos y luego por la tarde, o al revés, o sea, da igual. El orden no tiene interesante. Podemos ir a primera hora a Gulpiyuri para verla vacía. Si nos vamos a eso de las 9:30, 10 de la mañana, ya sé que muy temprano, veremos, disfrutaremos de esa playa sin mar y podemos hacernos fotos en una de las... Aquí, desde luego, en España es única. No hay otra playa
pues
igual.
Descúbrenos qué son los bufones, que también los estoy buscando aquí en internet yo.
Para que la gente se haga un poco y se dibuje la situación. Los bufones que están en el municipio de Pría son una especie de sifones, de agujeros que están tierra dentro de la costa. Estamos en una zona de la costa asturiana donde hay muchísimo acantilado. Los acantilados pues deben de tener una altura de 10, 15, 20 metros, una costa bellísima desde el punto de vista estético. Entonces, cuando coinciden dos cosas, por un lado la pleamar y por otro lado que haya marejada, que el mar está embravecido, estos agujeros que están conectados con el mar directamente, con la costa, hacen de sifón, el mar empuja embravecido y salen unos chorros que en asturiano los llaman bramadoiro, el bramadoiro, a lo mejor lo pronuncio mal.
Que braman, ¿no?
Antiguamente se decía en María Jesús, fíjate lo que se cuenta, lógicamente esto ahora no se puede mostrar, cuando no existía la autopista a principios del siglo XX, cuando la vida rural era más tranquila, decían que el bramadoiro, el bramar de los sifones de la costa de Pría, se podía escuchar desde la Sierra del Cares, que está bastantes kilómetros más al interior. Digamos que cuando el mar era embravecido, esto es sonido que realmente, si te acercas, yo he tenido la oportunidad de verlo medio y tranquilito. Lo estuve viendo dos días. Una medio una tarde, que lógicamente no salía ni agua ni salía chorre nada, pero se oía como un quejido. Cuando la ola empujaba, se oía como una cosa extraña, ¿no? Que parecía hasta humano.
Fíjate.
Y era porque el aire de que llegaba de la ola tapaba el agujero que estaba en conexión al mar y este aire le empujaba, salía por el sifón en forma de ruido, lógicamente, ¿no? Y era impresionante. Aquí hay que tener mucho cuidado, María Jesús. Aquí hay que tener cuidado con el calzado que se lleva. ¿Te acuerdas que la...
Y no acercarse mucho, ¿no? Supongo.
No acercarse mucho, exactamente.
O sea, ¿Hasta dónde nos podemos acercar? ¿Hasta dónde nos podemos acercar? ¿Es mejor verlos de lejos para más seguridad? Yo creo que sí, por las imágenes que estoy viendo, porque puede llegar una columna de muchos metros de altura, ¿no?
Hombre, está claro que, a ver, hay dos cosas. Si el día que nos acercamos hace un mar tranquilo, un mar despejo y tal, nos podemos acercar hasta casi el mismo borde, asomarnos en un pelín y escuchar ese bramido tranquilo, ese quejido casi de ronquido, de dormido, ¿no? Pero decía lo del cuidado porque el suelo, igual que hablábamos el sábado pasado del suelo de Menorca, pues el suelo de esta costa asturiana, de esta zona de acantilados, es tremendamente rugoso, lleno de aristas, y aquí es tan fácil cortarse el pie en un tropezón o hacerse verdadero daño sin que le pase a uno nada grave, simplemente que te caes. No digo en el sifón ni en el agujero. Que te caes
en la misma roca. Es muy importante lo que dices siempre, ¿no? Ir con el calzado adecuado para evitar todo esto.
Sí, porque la gente de repente, como que estás en vacaciones, como que te quitas todas las alarmas, ¿no?
Y te despreocupas, ¿no?
Y
como
te
si no pasara nada.
Tanto que vas con la típica chancla, con el pie suelto y te metes un leñazo a lo tonto que te haces daño verdaderamente. Te pegas esos raspones que te desgracian un poco varios días del verano. Con lo cual, La única precaución que hay que tener para ver estos bufones de cría es el tener precaución a la hora de caminar y mirar dónde se va y disfrutar luego también, no solo de los bufones, de estas maravillosas vistas que hay en estos acantilados, ¿no? Que esto,
desde luego que sí. El norte de España es maravilloso, todo tiene su belleza. También a quien le gusta mucho la vegetación, pues el norte es maravilloso con esos paisajes. Pues Ángel, siempre es un placer recorrer contigo y que nos descubras estos lugares, esta vez las playas orientales asturianas, estos bufones que mucha gente no conocerá.
Y déjame que te cuente, sí. si tenemos tiempo.
Tenemos poquito tiempo,
muy
pero
poquito.
Sí, cuéntame.
Nada, pues déjame que te cuente que no solamente está esta excursión de la playa de los bufones la playa se llama Guadamía, está al lado de los bufones. Hablaba del municipio de Priam. Muy cerquita de aquí hay una cosa que yo recomiendo muchísimo, que es mi playa preferida de Asturias, que es hacer un recorrido desde la zona de Villanueva, que está muy cerquita de esta zona que hablamos, de los bufones, ir caminando hacia la playa de las Cubas del Mar y a la playa de San Antonio. Te lo diré muy rápido. La playa de Cubas del Mar es un paisaje totalmente alucinante, lleno de rocas, de cuevas, muy, muy, muy plástico, ¿no? Y la de San Antonio es una playa que, andando por un maravilloso prado asturiano, con un chiringuito que está tierra adentro, con un señor fantástico que está cantando ahí, el hombre, bueno, todo un personaje, llegamos a esta punta de San Antonio, a esta playa de San Antonio, que es una playa coquetísima, de arena blanca, al lado de toda esta zona de hierba, y yo lo recomiendo porque es uno de los baños más deliciosos que hay en esta costa oriental asturiana, y que se accede andando, es una de las zonas y de las playas más bonitas, y es sería un pecado que yo me olvidase, después de hablar de los bufones, de no hablar de estas dos playas, de las de Cubas del Mar y de las de Playa de San Antonio, muy cerquita, como te decía, de Villanueva o de Picones o de Obio.
Pues claro que sí, nos quedamos aquí bañándonos en esa playa maravillosa con Ángel Sánchez. Muchas gracias, técnico en senderos y director de Crónica Norte, por acompañarnos aquí en la noche de COPE.
Un placer.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El viernes quizá hayamos vivido uno de esos encierros que nos ha dejado imágenes que nunca olvidaremos, un encierro dramático por las situaciones que se han vivido entre los corredores y los astados. Y ahora estamos en fin de semana y suele ocurrir siempre que los días de San Fermín que caen en fin de semana, pues hay muchísima más gente, muchos más corredores. Esto lo que conlleva es que pues haya bastante más peligro en las carreras. Por eso hoy nos apetecía que alguien experto, alguien que está acostumbrado a año tras año correr pues los encierros, nos hablara un poquito. Vamos a hablar con Joaquín Zuasti. Joaquín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo, no sé si corriste el viernes el encierro, lo vistes, o sea, qué te ha parecido?
Bueno, sí, yo corro todos los días en principio, salvo que avatares, ¿no? Entonces el encierro del viernes efectivamente pues fue un encierro, pues esto es Pamplona al final, lo que pasa que veníamos de días atrás que no sucedía nada.
Ay, ay.
También en los últimos años los toros van hacia adelante, rara vez se han quedado toros sueltos últimamente, pero no debe de ser raro porque los avatares que hay en la calle, hay muchísima gente, mil circunstancias. Y la verdad que lo raro es que no pase más, ¿eh?
Bueno.
Entonces, efectivamente, lo del viernes, bueno, se dieron una serie de circunstancias, un toro cayó en la calle Estafeta y es ahí donde se produjeron todas las situaciones estas, ¿no? Que se han visto, que se han vivido, pues, un poco dramáticas en algún caso. Pero bueno, pero finalmente tampoco las heridas, aunque hay cuatro heridos relativamente graves, pues tampoco ha ido más, ¿no?
Sí, viendo las imágenes, uno al final acaba diciendo eso de que es verdad que existe San Fermín, porque...
Exacto.
Bueno, decir que Joaquín Zuasti lleva corriendo de los encierros los últimos 39 años, desde que tenías 13, si no me equivoco.
Pues sí, eso es. Bueno, tampoco era raro, en Pamplona eran otros encierros. La magnitud que ha tomado el encierro en todo este tiempo ha sido excepcional, ¿no? Ya en el encierro de Pamplona siempre ha habido mucha gente. La diferencia grande no es el número de personas que entran en el recorrido, que hace 50 años también se veían aquí montones famosos en el nodo,
sí,
etcétera,
sí,
¿no?
Sí.
La diferencia es que ahora mismo la magnitud del encierro se transmite más por el número de gente que estamos, digamos, enganchados o gente aficionada a correr realmente preparándose con ilusión, chavales de todos los sitios de España. Incluso pues viene gente de todo el mundo que hacen el las fechas de los encierros de Pamplona como una fecha señalada, ¿no? O como una forma de vida incluso casi también.
¿Resulta más complicado correr los fines de semana cuando cae en fin de semana debido a eso, a la masificación de la fiesta?
Bueno, el fin de semana, los fines de semana siempre hay más gente, ¿eh? Lo que sucede es que los corredores habituales, vamos a decir, estamos en fin de semana y estamos también en días no de fin de semana. El fin de semana, o sea, que la gran masa hace pues que los lados de la carrera, en las zonas de vallados, callejones, etcétera, pues se ve, igual que se vio el día 7, ¿no? Pues estén pues con demasiada gente, y si, por ejemplo, en esas circunstancias se hubiera dado por lo del toro suelto del viernes, pues hubiera sido, seguramente estuviéramos hablando de otra cosa.
De otra cosa, más peligrosa.
Sí, aún más compleja. Entonces, por eso los fines de semana se intenta que el tipo de ganadería, el tipo de encaste, en principio, aunque en un encierro es imprevisible, ¿no? Lo que pueda suceder, pues que el tipo de toro sea un toro que vaya hacia adelante más y que sea más difícil, pues que se quede en la carrera, ¿no? Que es donde realmente se producen luego las situaciones de mayor peligro.
Has dicho una cosa, Joaquín Zubasti, como decimos, lleva 39 años corriendo los encierros de San Fermín. Has dicho la palabra prepararse. ¿Cómo se prepara un corredor experto para afrontar un encierro?
Pues mira, un corredor experto, igual que un corredor que no sea tan experto, en el sentido siguiente. Al final es correr, es una carrera, por lo tanto físicamente pues interviene la condición, ¿no? Entonces, todos los corredores pues hacen sus series, sus carreritas. El mundo del encierro es un mundo de gente preparada psicológica y físicamente, ¿no? Es como un deportista, solamente que esto es una actividad que tiene que ver con el físico, pero no deja de ser una tradición, un acto libre, un acto público con un gran riesgo. Y bueno, por esta razón también, al ser de un gran riesgo, tu condición física es en un momento determinado quien te puede preservar, ¿no? Te puede ayudar a reaccionar mejor. Pero un corredor se prepara, pues bueno, cada uno hará su cosita, pero básicamente es estar en las mejores condiciones, tanto física como mentalmente, ¿no?
¿Y qué consejos darías a aquellos que pues se vayan a aventurar, que quieran correr en el encierro de, por ejemplo, esta misma mañana? ¿Qué consejos les darías? O sea, no sé si hay que ir siempre mirando con el rabillo del ojo hacia atrás, si hay que también, pues estás hablando de la preparación, si en un momento dado te ves cansado, apartarte, echarte a un lado, no sé, para no tropezar, porque claro, no es lo mismo alguien como tú, que lleva 39 años corriendo, que alguien que a lo mejor, no voy a decir yo que sea su primera vez, pero que no esté tan experimentado en esto.
Bueno, pues yo ahora mismo, alguien que quisiera entrar en los encierros y quedar en Pamplona, lo que le diría es que lo deje para otro año. En el sentido que estamos hablando de que son días complejos o más complicados, y luego si lo tiene muy claro y lo quiere hacer, pues bueno, y como he dicho, es un acto libre, un acto en el que la persona en la cual, que esté en condiciones no normales, pues va a poder acceder. Entonces, en esas circunstancias, porque tenga alguien que sepa, que sea un conocedor del encierro y que vaya con él y le pueda asesorar, ¿no? Directamente, en vez de ir a la aventura sin saber dónde te metes, ¿no? Esas dos cuestiones: o no vayas, y si vas, pues que vete asesorado en la medida de lo posible con alguien que te diga, ese tramo es así, tienes que hacer esto, tienes que no hacer esto otro, ¿no?
En caso de caída, por lo que tengo entendido, lo bueno es como recogerse un poco y quedarse quieto en el suelo hasta que alguien te diga que ya pasa el peligro, ¿no?
Sí, en caso de caída, viniendo toda la manada, etcétera, lo mejor es eso. Luego ya, pues la gente que puede tener más experiencia, hoy en día el encierro, la gente nos caemos, porque estamos muchísimos para lo mismo, los espacios están muy muy acortados, entonces las caídas son normalísimas casi, ¿no? Entonces, bueno, la gente también rueda un poquito hacia afuera, hacia los laterales, ¿no? Siempre y cuando, pues bueno, si se siente, el que tiene experiencia siente que le pueda dar tiempo, ¿no? Pues si te estás moviendo justamente cuando te pueden venir encima y pisar, pues es donde puedes tener igual, te puedes hacer más daño.
¿Has sido herido alguna vez por hasta?
Bueno, he tenido varetazos, etcétera, pero la suerte también a mí me ha tratado muy bien en el encierro en general, ¿no? Aparte de porque te he hecho grandes relaciones, amigos, etcétera, ha sido una forma de vida pues muy bonita. He tenido la suerte, bueno, he tenido roturas, he tenido pues asistencias y demás, pero yo considero que he sido bien tratado por el encierro.
Oye, cuando vemos a algunos corredores que justo lo que hacen es meterse casi entre los cuernos o al lado del toro, ¿lo de ir tocándole, eso está permitido, está bien, o hay que saber?
El encierro de Pamplona consiste en correr delante y ir en la cara del toro, ese es el éxito, ¿no? Y no tocar a los toros. Lo que pasa es que los avatares de la carrera de hoy en día, y cuando los toros van apiñados y con el número de corredores que estamos, pues no es raro, un poquito el, ya no te digo el apoyarse o eso de agarrar, de abrazarse, eso sí que está súper prohibidísimo, alguna manera, pues se hace casi imposible, ¿no? Entonces hay algunos corredores que puedan darse en algún momento la circunstancia del toque o lo que sea, o el pequeño apoyo, es inevitable. Otra cosa es ir con la conciencia de ir a agarrar un toro, ir a agarrar un asta, o agarrarle por detrás o citar por detrás. Esto es prohibidísimo.
Eso te iba a decir, que hay unos vaqueros, creo, que son los que van detrás de la manada un poco, y si alguno se da la vuelta a alguno de los toros, lo que sí que se pide a todos los corredores, eso sí que es de no tener ninguna experiencia ni cerebro, lo de empezar a llamar al toro, ¿verdad?, justo cuando lo que hay que hacer es llevarle a la plaza, que la tradición además es a partir de eso, ¿no?
Exacto, el encierro de Pamplona, hay otros juegos con toros, ¿no?, en otras tradiciones en otros sitios de España, pero en Pamplona el sentido de la carrera es correr el toro, pero por delante, con ese objetivo de llevarlo hacia... Entonces nunca se trata ni de recortarlo ni de girarlo, sino llevarlo siempre en línea, ¿no? Eso es una suerte de carrera, una suerte de juego con el toro, que tiene una gran complicación, mantener una línea, porque tienes que medir la arrancada en el caso de que estuviera parado, y luego medir la carrera cuando vas en carrera, y para evitar que te arrollen, y por otro lado el objetivo es aguantar en esa posición lo máximo posible, ¿no? Tiene su técnica.
Joaquín Zubasti, que muchísimas gracias por habernos atendido en la noche de COPE. 39 años corriendo los encierros de Pamplona, con las ideas, como podemos ver, muy claras. Pues nada, que sigas deleitándote y deleitándonos a los que vemos cada mañana desde la barrera, desde la televisión, la mayoría de las veces, los que nos toca trabajar y no podemos estar en esa deliciosa tierra que es Navarra, que es Pamplona, pero que eso, como decimos, eso es un placer veros ahí, pues cómo os movéis, cómo corréis y la pasión que ponéis en estas fiestas tan, tan nuestras. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias, encantado de haber estado con vosotros. Otro abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
No te va mi miedo, tú nacer. No te va mi aruelo. Mi arue, mi aru, tú nacer. Lo lo ya va mi duelo, no viva mi hilo. Va, no viva do tone ase, e a lo lo no viñe, no viva do to agbe ya wo, no viva do to agbe ya wo, no viva mi hilo agbe le te kwa wo, mi hilo. Ya y lo vivirá, no me llame.
Bueno, en la noche de COPE recibimos, como solemos hacer por lo menos una vez al mes, a uno de nuestros escritores preferidos, Andrés Pascual. Buenos días en la noche de COPE.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y vos?
Pues también encantado de llevaros de viaje a todos.
Bien, bien. Recuperado ya de... Y bueno, creo que es todo lo contrario. Te iba a decir, recuperado ya del viaje a Marruecos, pero seguramente que es al revés. Te recuperas en esos viajes.
Efectivamente. Por mucho que te canses, algunos son más extremos que otros, así, pero la verdad es que la cabeza, pues bueno, vuelve a su sitio, ¿no? Podemos decir.
Bueno, pues si la cabeza vuelve a su sitio, nosotros vamos a volver al sitio donde en su día pues te inspiraste para el compositor de Tormenta, si no me equivoco. Y además con una buena noticia, ¿verdad, Andrés? Cuéntanos.
Sí, mira, cuando pensamos a ver qué viaje escogíamos para hoy, pues se me ocurrió llevaros a Madagascar, porque es el escenario exótico de mi novela, de mi segunda novela, El compositor de tormentas, que estos días se acaba de lanzar en Alemania. Entonces, claro, como el otro día me llegó la caja a casa con los libros traducidos, que eso es muy de película, ¿no?, que de repente el autor, pues abres, le quitas el celo a la caja y ves ahí el libro impreso por primera vez, y por muchas veces que eso te ocurra, no dejas de sentir la misma emoción e ilusión,
¿no? Y no te da casi cuando lo abres, yo no he escrito esto, si no entiendo nada.
Sí, no, lo que pienso es decir, ¿pero cómo me traducen a mí mis novelas si soy de Logroño? ¿Cómo se enteran de que escribo yo?
Estuviste, si no me equivoco, en Madagascar en el 2007, ¿no?
Y en el 2008, sí. Hice primero un viaje, además fue curioso, porque yo quería escoger ese destino para El compositor de tormentas, porque necesitaba una isla en el siglo XVII como alejada de todo, y Madagascar lo tenía, es una isla que tiene presencia humana prácticamente desde tiempos de Cristo, o sea, desde anteayer, ¿no? Y tiene 200.000 especies endémicas de fauna que solo se dan allí. Entonces, pues era esa isla mágica que yo necesitaba, casi no tenía que inventar nada para hacer ficción, ¿no? Y el caso es que cuando la recorrí la primera vez, me pasaron dos cosas. Primero, que por primera vez y única en mi vida, me robaron la bolsa y con todos los carretes. Es cosa que al día siguiente me pasé al digital, ya definitivamente, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, que me di cuenta que los destinos que quería luego para el libro, para ambientarlo en aquel el siglo XVII, pues igualmente mágico y fascinante, pues no había recorrido ninguno de ellos. El año siguiente me volví a ir 15 días más a dar una vuelta por los puntos concretos, por las localizaciones que iba a utilizar para la novela.
Porque me comentabas que es una isla un poco como que no puedes decir es de este continente o es de verdad, o sea, es un paraíso, es algo diferente, ¿no?
Es diferente a todo. Yo digo muchas veces, y sin que suene a frase hecha, que te da la sensación que estás en otro planeta cuando estás en Madagascar. Primero por lo que decía, porque hay tantas especies endémicas, tantos animales y plantas que solo viven allá, que ves cosas que nunca has visto, ¿sabes? Pues, y luego incluso la gente, los habitantes de Madagascar, los malgaches, que así se llaman, son también muy diferentes. Yo había días que me despertaba y no sabía si estaba en Asia o estaba en África. Para aquellos que no lo sepan todavía, Madagascar es una isla enorme que hay en el sudeste de África, ¿no? Está frente a Mozambique y toda la isla pues es el país de Madagascar. Entonces, claro, pues tiene influencias asiáticas, no cabe duda, de población y también influencias del África negra, pero es una mezcla extraña. La verdad es que como digo, pues es fascinante.
¿Es un viaje cómodo?
En absoluto. Hay que decirle también a los oyentes que muchas veces digo, mira, aquí podéis ir con niños, aquí se puede ir prácticamente con los ojos cerrados. Madagascar es un viaje sin establecer categorías para viajeros, o sea, para gente que no le importe enfrentarse a ciertas incomodidades para descubrir pues la grandeza de un destino como es este, ¿no? Pero el caso es que vale mucho la pena. Es sobre todo, hablo de incómodo, no ya pues por peligro o tal, que eso tienes que tener cuidado en todas partes, sino porque sobre todo los desplazamientos son muy complicados y hay muy poca infraestructura para ir de un sitio a otro en un país tan grande como es Madagascar, ¿no?
¿Cómo fue el recorrido? ¿Cómo fue el recorrido que tú hiciste?
Pues la verdad es que utilicé de todo, porque salí de Tana, de la capital, que es, pues una, como suele pasar muchas veces, pues una capital que es caótica, pura, pero en este caso sí que merece la pena. Sí, hay otras veces que os digo, ni entréis en la capital, dices, pues vamos a países africanos, tal, digo, mira, ni entréis porque son focos de delincuencia, así que tampoco aportan nada, ¿no? En cambio, en Madagascar sí que la capital, pues tiene un punto, porque también están allí, pues, el palacio de los antiguos reyes y eso, y todo parece, como digo, puesto de casualidad, y todo mezclado, ¿no? Sin que corresponda exactamente, pues, a un tipo de escenario u otro. Y entonces, a partir de la capital, pues fuimos hasta el sur a Tulear, a una zona de playas que habíamos quedado con una gente de unas ONGs, pues luego volvimos al este, a una zona más colonial, subimos a la isla de San Marí, que es una isla pirata que luego hablaremos. El caso es que utilicé avionetas, autobuses de los de allá, trenes, ferries, barcas de madera, o sea, un jeep para ir luego a ver los baobabs, que también te contaré luego. O sea, fue un viaje de lo más variado.
Y tuvisteis que contratar una furgoneta que tiene su historia también, ¿no?
Sí, ya sé a cuál te refieres. Mira, esto, estábamos precisamente en el este, en un pueblecito al que habíamos llegado y que nos dijeron, no, pues al día siguiente hay una avioneta para salir. Habíamos llegado en unos trenes que atravesaban, unos trenes muy lentos, pero que era una maravilla porque atravesaban pues un vergel puro, ¿no?, durante casi un día entero. Y el tren pues no salía hasta la semana siguiente, el de vuelta, y había una avioneta pero que por lo visto estaba rota. Y nos dijeron, oye, pues mira, si queréis os alquilamos una furgoneta, que es el transporte típico de allí de Madagascar, que son furgonetas compartidas de 16, bueno, son de 12 asientos pero meten a 16, ¿no? Esa es la ratio que hay. Y entonces dice, ah, pues venga, pues nos montamos. Y me dice, no, pero la tenéis que alquilar entera. Digo, los 16, o sea, me estás haciendo pagar 16 asientos cuando solo hay 12 y cuando vamos dos. Y me dice, oye, pues sí, pues si lo quieres bien y si no, pues no, venga, pues tira. Tampoco era un gran precio y tal, más que nada el morro que le echaban, ¿no? Y total, que la alquilamos entera y a medida que íbamos por el camino va parando gente y para que le subiera, digo, mire, sí, aprovecha, aprovecha. Y les cobraba también, digo, pero sí, ¿no? Yo los estos, ¿no? Entonces, cuando estábamos los 16 montados de allí, entre otros, el que tenía yo a mi lado, que era un malgache, que no hacía más que cantarme canciones de Whitney Houston, era una cosa alucinante, al oído íbamos pegados absolutamente, sí, como si fuéramos marido y mujer, ahí pegados uno al otro, y estaba, y de Stevie Wonder, I just called to say I love you, y tal, no sé qué, para decir, y cantaba muy bien el tío. Pues después de los 16 aún nos metieron como a 30 gallinas, en los huecos y en la parte de arriba, ¿no? Y por supuesto también cobrándole a todo el mundo, o sea que le salió el viaje redondo al hombre.
Oye, y nada, ¿parasteis a comer y qué?
Mira, sí, me acuerdo, esto también fue muy bueno. Paramos a comer en un sitio porque teníamos pues casi 13 o 14 horas ya que viajé en esa furgoneta, ¿no? Y le digo al conductor, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a salir? Y me dice, pues cuando acabemos de comer. Y cada uno se iba. Y es que es un poco...
Llevan su ritmo, ¿no?
Efectivamente, tú lo has dicho. Yo, ese es Madagascar, tiene un logotipo, podemos decir, del país, que está pegado por muchas partes, que es Mora Mora. Y es como tranqui tranqui, ¿sabes? Tranqui tranqui, ¿sabes? Tú, Mora Mora, tú no... Que no hablemos del tiempo ni le demos importancia, que hablar del tiempo es perder el tiempo.
Bueno, es un sitio también, Andrés Pascual, de la noche de COPE, hoy acercándonos con él hacia uno de esos paraísos que tiene el mundo y que además ha servido de inspiración de su novela El compositor de tormentas, que como bien decías ahora ha sido traducida al alemán. Pues además en Alemania ya sabes que hay mucho español, ¿eh? O sea, digo porque pueden sí. hacer también allí buenos embajadores de
sí, tu... Yo creo que la novela esta irá bien allí, porque es una novela, tiene un poco de alquimia y bastante magia, y en Alemania pues son muy góticos, sí, al final, sí, ¿no? Sí. Mira si les gustan los héroes del silencio y todas estas cosas.
Bueno, Madagascar, que decimos, es un lugar también eso, lleno de parques naturales, ¿no?
Sí, y sobre todo, como decíamos al principio, de flora y de fauna características de allá, ¿no? Mira, hay parques, pues algunos parecen el oeste americano, con estas formaciones rocosas, pues otros son... hay un problema de deforestación muy grave en Madagascar, con muchos países del mundo, pues también hay que denunciarlo en ese sentido, y espero que poco a poco pues se den cuenta las autoridades de la barbaridad que están haciendo, ¿no? Pero sí que encuentras pues eso, pues espacios que son increíbles, y dices, pues entre la fauna, ¿no? Pues hay fauna de lo más variada, pues hay... qué sé yo, un mamífero que se llama fosa, cocodrilos, ranas de todos los colores, pues un bicho palo gigante y tal, pero los más típicos son los lemures, que son estos pequeños, los comparamos como con los monos, no son exactamente, son primates, ¿no?, pero no son... a menudo se les confunde con los primates ancestrales, los anteriores a los monos o los seres humanos, pero no tienen que ver, son otra rama, ¿no? Pero son estos tan graciosos que salen en la película de Madagascar,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí.
esos ojos brillantes y...
Sí, lo que pasa es que los dibujos animados normalmente, ¿verdad?, pues hacen que todos sean tan divertidos, tan delicados, tan poco fieras, y luego cuando lo ves al natural hay que tener cuidado, ya no me refiero con los lemures, sino con otro tipo también de bichos de Madagascar.
Los lemures sí que les puedes hacer cariñitos, porque si se dejan no son... No te dan problemas. Hay de muchos tipos, ¿no? Y prácticamente todos viven allá y es el único sitio del mundo donde viven en libertad.
Oye, y otra parte de ese ecosistema son los baobabs, ¿verdad?
Sí, eso es una maravilla. Mira, los baobabs lo conocerán los oyentes, pues son estos... Hay 9 tipos de baobab, prácticamente todos viven allí en Madagascar, endémicos también, y son estos árboles, algunos gigantes, ya que pues hay baobabs que tienen 800 años de edad y que miden 30 metros de altura, ¿no? Que parece que tienen las raíces arriba, o sea, que tienen un tronco gordo y las ramas de arriba que parecen raíces, ¿no? De hecho, pues parecen plantados al revés. Hay una leyenda que dice que los primeros días del mundo los dioses repartieron semillas entre los animales para que las plantaran, y las del baobab se la dieron a la hiena, ¿no? Y como la hiena es torpe y una macarra, pues las plantó al revés, ¿no?
Vale.
Y entonces están pues con las raíces para arriba.
Bonita historia.
Sí, pero es muy interesante porque hay un sitio que sí que merece el desplazamiento largo que hay que hacer hasta allí, que se llama Morondava, en el oeste de Madagascar, que es donde está la llamada Avenida de los Baobabs, Avenida de Baobab, que dicen allá en francés, ¿no? Entonces, esto es una especie de callejón con unos enormes baobabs que recubren un camino de tierra, y que se dice que Antoine de Saint-Exupéry, que es el escritor del Principito, de esta novela que todos conocemos, en la que salen baobabs, pues que era un avezado piloto de avioneta, pues que estaba sobrevolando Madagascar, lo vio y aterrizó allá, ¿no? Y entonces se quedó fascinado por los baobabs y los incluyó pues en el libro El Principito, que es cuando dice El Principito, pues cada día yo aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Dice, aprendí que antes de crecer los baobabs comienzan siendo pequeños.
Oh, bueno,
sí.
Bueno, nos hablabas antes de la isla de los piratas, San Marí, ¿no?
Efectivamente, esto es otro destino al que hay que ir. Mira, hay gente que va a las playas del norte y desde aquí les digo que casi que se olviden de las playas del norte, que son más turísticas, y que se vayan a San Marí, que es una islita que hay en el este y que es una maravilla. Primero porque hay muchísima menos gente y muchísimo menos desarrollo turístico, y luego porque tiene una historia fascinante, ¿no? Porque San Marí es una isla pirata, pero pirata de verdad,
sí,
o sea,
sí.
Sobre... medio a finales del 17 se estableció ahí una colonia de cerca de 1,000 piratas y se organizaron pues de aquel modo igualitario y democrático que dio pie a la leyenda de Libertalia, una república pirata de la zona, ¿no? De cuando todos los piratas del Caribe se desplazaron a esa zona porque en el Caribe ya les perseguían los barcos de policía, vamos a decir, marítima, ¿no? Y entonces pues fue verdaderamente una zona de piratas como las de las películas, y de hecho hay en San María hay un cementerio pirata.
Sí.
Está cuyas lápidas pues tienen las calaveras con los huesos cruzados y los sombreros piratas, y te crees que lo han hecho anteayer, como si fuera un parque de atracciones, y que no, que tiene 3 siglos.
Qué bueno.
Sí, sí. O sea que verdaderamente pues es que ponías allá los huesos y las calaveras, etcétera, y estás sentado pues en la sobre los restos pues de piratas antológicos que han llenado películas y novelas.
Vamos a irnos ya por el tiempo hasta el libro que nos recomiendas relacionado con todo este mundo que estamos recorriendo, que nos estás invitando a que recorramos a través de un viaje que es en Madagascar. ¿Qué libro?
Mira, pues basta que el viaje es muy especial, pues para el libro también he escogido uno especial que no es una novela al uso, como suelo recomendar en otras ocasiones. Hay un libro que se llama Historia General de los Robos y Asesinatos de los Más Famosos Piratas, ¿no? Vale. Y con este título, que le ponían en aquella época, pues detrás de este título se esconde Daniel Defoe, que era el autor de Robinson Crusoe. Entonces, se supone que lo escribió él o alguien de su escuela, y es un libro muy curioso porque funde de forma documental perfecta la historia de muchos de los piratas de la época, de aquella zona que cuando se desplazaron, como digo, del Caribe al Océano Índico, y en medio coloca perlas, capítulos inventados por él, y entonces ha generado leyendas de tal forma pues que el Capitán Misón, el de la leyenda de Libertalia, de esta república, pues no se sabe ya al final si es verdad o mentira, porque lo ha mezclado con biografías perfectamente documentadas, ¿no? Entonces, para aquel que le guste los temas marinos y estos temas de proscritos y las leyendas románticas, pues es un libro muy divertido, ¿sí?
Pues Andrés Pascual, que muchísimas gracias. Coge vacaciones. Bueno, no sé, vas a viajar. Es que lo tuyo cuando viajas no es por vacaciones, pero no sé si tienes...
Bueno, mitad y mitad, sí. Ah. Este año, pues sí, nos vamos a hacer una escapada al Amazonas.
Vale.
Brasileño, ya sabes que alguna vez hemos hablado aquí del Amazonas ecuatoriano, me parece, de otras zonas que he visitado. Pues este año me voy a la zona de Manaos y así, para ver qué hay por ahí. Si hay alguna arañita esperándome con un cartel, bienvenido Andrés Pascual.
Nos vendrá muy bien para que luego nos lo traslades a través de las ondas aquí en la noche de COPE. Un abrazo muy fuerte, Andrés.
Seguro que sí. Otro abrazo para vosotros y feliz verano.
Igualmente. Bueno, nosotros nos vamos. Ahora te quedas con la información, la mañana, con Fernando de Aro. Pero volvemos esta noche, aquí a la noche. En la parte técnica hoy, Alba Santiago y Mariano García. Dentro de la producción, Lourdes Martínez, José Luis Moreno, Guillermo Cantarana y Javier Martínez. Como siempre, dándole alma y forma a este programa a la noche, pues Miriam Ponte y María Jesús Alfaya. Yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este sábado. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand.